rompecabezas.
Segunda zona.
Amigos, ustedes sabrán o no que Netflix anunció que en el último trimestre del año 2016 sumó algo así como un poco más de 7 millones de nuevos suscriptores, superando por mucho los 3.570.000 que esperaban los analistas. Ya habían proyectado esta cifra, bueno, prácticamente se duplicó. En total, el gigante del entretenimiento ya cuenta con 93.800.000 abonados en todo el planeta. Facebook, por su parte, obtuvo unos ingresos de 27.638 millones de dólares en los últimos 12 meses, un 54,2% más que en el año 2015, cuando se consiguieron 17.928.000 dólares. Millones de dólares, quise decir, casi 18 mil millones de dólares. Es impresionante la cantidad de plata a la cual uno habla que no está habituado. Bueno, los buenos resultados de Facebook en 2016 se han basado sobre todo en el robusto funcionamiento del negocio publicitario. Además de la popular red social, Facebook también posee otras aplicaciones informáticas muy utilizadas por el público general, como Messenger, Instagram o WhatsApp. La atención de Facebook para el futuro parece enfocada, entre otras vías, para diversificar su negocio en su interés por el video y la televisión. ¿Qué papel juega el desarrollo de Internet en el futuro de los medios de comunicación masiva? Bueno, para hablar sobre estos asuntos, estamos ya en contacto con el economista Luis González, gerente de servicios postales de la USEC, donde se desempeña desde el año 2013, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Luis?
Muy bien, Daniel, ¿cómo estás tú?
Bien, bárbaro, un placer recibirte a propósito de este material que nos ha llegado, que es parte, ¿verdad?, de las primeras jornadas nacionales en telecomunicaciones, titulado La dinámica de los servicios de comunicaciones y la teoría económica, en donde hay una pregunta que es un disparador a toda una serie de informaciones realmente importantes como insumo para los tiempos que vivimos. ¿Es posible seguir sosteniendo los modelos clásicos? Y bueno, y ahí se desarrolla la nueva economía, la economía digital, la llamada economía colaborativa, y se toman algunas conclusiones. Contale un poco a la gente de qué fue el trabajo y esas jornadas.
Bueno, Daniel, buenas tardes y muchas gracias por esta llamada, esta oportunidad de presentar un poco valga la redundancia, esa presentación que hicimos la semana pasada, no la anterior, uh-huh, en oportunidad de realizarse las primeras jornadas nacionales de telecomunicación que organiza la USEC. Que dicho sea de paso, le voy a hacer un poco de publicidad del evento. Bueno, fue la primera vez que el regulador de las comunicaciones realiza una jornada nacional de telecomunicaciones, la cual gracias a la receptividad de los distintos públicos fue muy bien recibida y contó con muy buena asistencia. Era una jornada en la cual había tres paneles diferentes. Había un panel técnico que hablaba justamente de temas técnicos de telecomunicaciones. Había un panel jurídico que hablaba sobre la normativa de telecomunicaciones. Había un panel económico en el cual, entre otros temas, estaba en el cual me tocó exponer, hacer una presentación, que era sobre la dinámica de los servicios de comunicaciones y la teoría económica. Y si es posible seguir sosteniendo los modelos clásicos, esta era la pregunta disparador de esa presentación, ¿no?
Sí, sí.
Creo que fue un buen evento y esperemos que se repitan en el futuro.
Sí, nosotros hemos cruzado algunos datos distintos, ¿no? Pero observamos que en Estados Unidos, por ejemplo, entre los millennials, el uso de la televisión, tal cual la conocemos, en un 40% ya no se prenden, ¿no? Un 40% de los chicos considerados millennials no pagan televisión cable, no pagan televisión. O sea, directamente entre tantas cosas que ocurren, ¿no?
Sin duda. Estamos viviendo un cambio de paradigma total, ¿no? Nosotros acostumbrados a, en el caso de los servicios de televisión para abonados, a contratar un proveedor de contenidos de diferentes señales, las nuevas generaciones, como bien dices tú, tienen otro concepto y consumen, los servicios audiovisuales de otra forma, a través de Netflix, claro, de Amazon o algún otro proveedor de contenido vía streaming, ¿no? Bueno. Y tú me hablas de Estados Unidos, pero yo lo veo mucho, yo tengo hijos preadolescentes, claro, y la verdad que el servicio de cable en casa lo uso yo para ver canales de deporte y de fútbol. Ellos prácticamente están todo el día viendo series y películas a través de streaming.
Es tal cual. Y en la música también obtuvimos datos de Estados Unidos bien fresquitos. Ya la música escuchada por streaming supera a la suma de quienes compran discos físicos, CDs o incluso vinilos, y aquellos que se descargan música. O sea, ya se está escuchando más música en streaming. Seguramente esto atado al uso de los celulares, de los smartphones, que realmente también han impactado en todo el mundo, ¿no?
Sí, sin duda. Yo creo que que cuando, como lo decía yo en la presentación que realicé, justamente aquellos impulsores de la economía digital, que es básicamente esto de que se le agrega a la economía, digamos, tradicional, real, distinto consumo de bienes digitales, como bien decías tú en este caso, la música a través de streaming, puede ser también los contenidos audiovisuales a través de Netflix, sí. y básicamente los impulsores son el gran desarrollo de lo que ha sido el acceso a internet en el mundo entero, el gran desarrollo de lo que es la telefonía móvil, y básicamente el medio, digamos, vedette o predilecto de las nuevas generaciones para acceder a todos estos contenidos es el smartphone, que cada vez toma mayor cuota de mercado entre los usuarios de la telefonía móvil.
Es impresionante, realmente el smartphone está cambiando el mundo, porque uno ya puede tener una aplicación para pagar, para comprar, para ir, para... Bueno, es parte de lo que ustedes hablaron, ¿no? Digo, y ya entramos más en tema. Se han preguntado en qué sectores impacta, ¿verdad?, este mundo que tenemos hoy tan tecnificado en torno a las computadoras. Bueno, y se ha reseñado que es en aquellos que presentan altos costos de transacción, y se establecen distintos ítems en los cuales se considera el transporte y las comunicaciones, la intermediación financiera, el comercio mayorista y minorista, el entretenimiento, las actividades inmobiliarias y los hoteles y restaurantes. Digamos que ahí, en todos estos sectores, aquí hay son sectores que van a ser impactados, que están siendo impactados, ¿verdad?
Sí, sin duda, son esos sectores, como bien decía en la presentación, en los cuales hay altos costos de transacción. Entonces la economía digital, y ya entramos un poco también en esto que es tan disruptivo y que ha generado tanta controversia, en particular por algún par de aplicaciones, que es el tema de la economía colaborativa, ¿no? Sí. En el cual, digamos, ya lo que se transa no es la propiedad de un objeto, sino se transa en términos económicos el uso de ese objeto, ¿no? Y entonces ahí aparece la oportunidad de explotar o de comercializar bienes que están siendo subutilizados, ¿no? Digo, lo decía yo en mi presentación, hay en el mundo en general hay empresas que tienen subutilizados sus recursos, y a través de la economía colaborativa o mismo particulares, ¿no? Digo, uno tiene un vehículo que lo usa algunas horas al día y de repente lo puede utilizar para obtener algunos ingresos extras a través de alguna aplicación, por ejemplo, en el caso de Uber, o el caso de Airbnb, a través de lo que es el arrendamiento de alguna propiedad, y generar a través de justamente del smartphone, del acceso de las redes sociales y de aplicaciones, generar ingresos y optimizar el uso de estos recursos que muchas veces están ociosos.
Claro. Y vos lo comentás también en parte de la presentación, Luis, el hecho de que, y todavía, no sé, creo que todavía no están funcionando, pero ya pronto funcionarán aquellos usuarios que se juntan para compartir un viaje, por ejemplo, y comparten los gastos. Ya no estamos hablando ni siquiera de Uber ni de aplicaciones dedicadas al transporte, sino de gente que a través de aplicaciones comparte un viaje y comparte los gastos, ¿no?, de un trayecto que tiene que ser similar, obviamente, ¿no?
Claro, en Uruguay creo que todavía, tal vez sea por un tema de, bueno, no sé si por un tema de tamaño o qué, pero esto, por ejemplo, es muy popular este tipo de aplicaciones, en España, por ejemplo, BlaBlaCar, claro, en el cual, digamos, alguien está en Madrid y quiere ir hacia el sur, hacia la costa, claro, y entonces, bueno, prende su aplicación y informa el viaje que va a hacer, y bueno, la gente que justamente aprovecha que va para ese lado, comparten los gastos, claro, y entonces hace que lo que hablábamos recién, ¿no?, un bien que uno tiene que está subutilizado o en realidad puede optimizar el uso, ¿no? Digo, claro, en vez de ir dos personas o una persona en un vehículo, en un trayecto largo, justamente a través de este tipo de aplicaciones obtiene que se ayude a financiar el costo de ese viaje a través de compartir alguno de los lugares disponibles con alguien que quiera hacer el mismo recorrido, el mismo viaje.
Claro, claro. Contra estas cosas no se puede luchar, es imposible. Digo, esto es lo que se está viniendo. Digo que se está viniendo porque de alguna manera venimos un poquito de atrás, pero yo no sé exactamente qué edad tenés, Luis, pero yo ya tengo algunos cuantos años. Viste que acá siempre como que se demoraba. Es decir, las cosas que pasaban en el hemisferio norte llegaban 10 años después. Era así, ¿eh? Era tal cual, llegaban 10 años después. Ya no podemos decir lo mismo. Ya estamos a meses, a un año, entre que las cosas surgen en algún lugar del planeta y llegan a nuestra comunidad.
Sin duda, yo tengo también unos años y, y la percepción que tengo y la historia, digamos, de vida me indica eso mismo. Pero justamente eso es una de las características de la economía digital, ¿no? La inmediatez. Los cambios son globales e inmediatos, ¿no? Digo, lo que pasa en los grandes centros, en Estados Unidos, en Europa, rápidamente llegan al resto del mundo y se expanden rápidamente con la conectividad que hay de Internet, el acceso a las distintas aplicaciones, la conectividad. Eso hace que los cambios sean prácticamente globales e inmediatos. Y sin duda, digo, llegan cada vez más rápido y prácticamente en simultáneo con lo que es el origen de estos cambios.
Hay cosas que son buenas y hay cosas que no parecen tanto, ¿no? Uno de los ítems señalados en este trabajo es que la oferta y la demanda se atomizan. Puede tener cosas buenas, pero también tiene cosas negativas. Se indica también allí que los canales se concentran en plataformas digitales que están en manos de gigantes de la tecnología y la comunicación, tanto sea Google, Facebook, Microsoft, en fin, algunas de las empresas que ya hemos nombrado, pero básicamente estas tres, ¿no? Lo cual no estaría muy bueno que digamos, ¿no? Pero es parte, digamos, de las dos caras de una misma moneda.
Sí, sin duda. Digo, cuando yo hice la presentación, en términos económicos, para los economistas y para la economía tradicional, el funcionamiento del mercado en competencia perfecta es aquel funcionamiento en el cual maximiza el bienestar de los usuarios y de los proveedores, ¿no? Para que eso se dé y que siga exista un funcionamiento de la economía de competencia perfecta, la oferta y la demanda tienen que estar atomizadas de forma tal que ni los oferentes ni los demandantes puedan ejercer algún tipo de control sobre el mercado. Esto con la economía colaborativa se da, pero está el riesgo y la amenaza importante de lo que es la concentración de las plataformas digitales en manos de estos gigantes, ¿no? Que cada vez tienen más poder, cada vez manejan más información, cada vez saben perfectamente los hábitos de consumo, dónde vamos, dónde nos movemos. Sí, hoy en día, digamos, con un dispositivo smartphone saben perfectamente todos los movimientos nuestros, qué consumimos, dónde gastamos. Entonces, tienen un poder que realmente, si uno se sienta detenidamente a pensarlo, es preocupante, ¿no? Esto yo creo que es la gran amenaza en este modelo de economía colaborativa. Tiene, por un lado, el gran beneficio de que se atomiza la oferta y la demanda, entonces se pierde la oportunidad, o mejor dicho, el poder que podrían tener oferentes o consumidores de ejercer algún tipo de dominio en el mercado. Pero estas grandes grandes intermediarios, estas grandes plataformas digitales, son la gran preocupación de este modelo, ¿no? Como decíamos, estos cambios nos atraviesan transversalmente y estamos acomodando el cuerpo para ver qué pasa y, bueno, tenemos que ver un poco cómo se maneja este poder que tienen estas grandes plataformas.
Sí, acá en Uruguay digamos que tanto Uber como Airbnb son los primeros en desembarcar con cierta fricción grande, ¿no?, en el mercado.
Sí, sin duda. Fueron en Uruguay y en el resto del mundo.
Sí, es cierto.
Un poco también el tema de la inmediatez.
Tenés razón, sí, sí.
Lo decía yo, son las dos grandes aplicaciones controversiales. Pero en realidad, hablando de nuestro país, no es nuevo tampoco esto, ¿no? Digo, vos como decías, tenés unos años igual que yo. Yo recuerdo que cuando yo tenía que buscar un trabajo, tenía que buscar para comprar un auto usado o alquilar una propiedad, íbamos al viejo y querido libro de los clasificados o los viejos clasificados del diario El Día, ¿no?
Sí, sí.
Luego surgió Mercado Libre
y
fue un cambio de paradigma.
Total.
Y lo fuimos y se fue adaptando la economía y se fue adaptando los usuarios. Y ahora con el tema de Uber y de Airbnb es lo mismo. Digo, Airbnb en realidad lo que hace es prestar un servicio de locación a través de una plataforma digital. Ya lo estaba haciendo Mercado Libre. Hoy en día creo que la mayor número de personas que alquilan una propiedad para veranear o lo que fuera, consulta Mercado Libre.
Claro.
Y de hecho las propias inmobiliarias se tuvieron que adaptar y están presente, es a Mercado Libre. Uh-huh. Bueno, tendrán que buscar la forma de acomodarse para poder salir adelante y bueno, acomodar el cuerpo, digamos, a los cambios que estamos viviendo, ¿no?
Sí, vos planteás algunos desafíos en el trabajo, el crecimiento exponencial del comercio electrónico, por un lado, se abren nuevas oportunidades de negocios, pero también crecen los desafíos regulatorios, la atomización de oferta y demanda dificulta la fiscalización, la tributación y también la capacidad sancionatoria, ¿verdad? Ese es otro de los ítems. El flujo transfronterizo de datos dificulta también determinar la jurisdicción que se debe aplicar, y la irrupción para quedarse de la economía colaborativa de la que estamos hablando, ¿no? Digo, como grandes desafíos de estos tiempos.
Sí, ahí traté de resumir un poco, como bien decís, los grandes desafíos. Creo que en el caso nuestro se dio ahora con el tema de reglamentar las aplicaciones de transporte,
sí.
Con el tema de uno de los puntos que yo señalé, la jurisdicción, ¿no? Digo, si la empresa está instalada acá o no, si debe tributar. El tema de la tributación es un tema, digo, que no lo, ahora que recuerdo, no lo puse en la presentación, pero es muy importante, digo, cómo estas plataformas que sin duda están actuando, en este caso en Uruguay, tienen que estar ceñidas a un régimen de tributación, obviamente, y de qué forma, cómo tributan, tratar de controlar y fiscalizar ese tipo de actividad que realizan empresas que están instaladas en otras jurisdicciones, en otros países. Eso es un desafío regulatorio y que, bueno, a la prueba está los grandes problemas que está teniendo, digamos, en este caso el país, para tratar de regular este tipo de aplicaciones y su funcionamiento y hacer que no sea una competencia desleal para los servicios tradicionales, claro, como era en el caso de Uber, los taxis o
sí. Claro, claro. Bueno, vos en el capítulo de las conclusiones planteás una pregunta bien interesante. ¿Es posible seguir sosteniendo los modelos clásicos? Y decís, la respuesta es sí, pero, y hay un pero, ¿no? ¿Cuáles son los peros?
Y bueno, esto está muy vinculado al tema de lo que hablábamos recién, de que el modelo clásico de oferta y demanda en competencia perfecta, en el cual, digamos, oferentes y demandantes no tienen una posición, digamos, de dominio, es decir, de monopolio y de oligopolio en el mercado. Uh-huh. Con la economía digital y particularmente con la economía colaborativa, se vuelve a esas raíces de lo que sería el mejor estado de la economía para su mejor funcionamiento y trasladar los beneficios tanto para consumidores como para oferentes, ¿no? El problema y el pero es lo que hablábamos hoy, a mi juicio, que es este protagonismo, este poder, sí, y este crecimiento que están teniendo las grandes plataformas digitales, como sí, son Google, Facebook, etcétera, ¿no?
Sí.
Microsoft, que es una amenaza, ¿no? Es una amenaza no solo por el poder que tienen, sino por el volumen de información, claro, que manejan, claro, y que hacen que pueda ser muy perjudicial para los ciudadanos del mundo, en definitiva, porque hablábamos de globalización, sí, en el sentido de que son empresas privadas que están por encima de la jurisdicción de los distintos países y hacen que, como hablábamos recién, ¿no?, la fiscalización, el control, la regulación de la actividad de estas empresas es muy difícil, ¿no? Hay casos de juicios muy importantes que tenido la comunidad con este tipo de plataformas, justamente por estos temas, ¿no?
Sí, sí.
Ven que es una amenaza, ven que concentran mucho poder, que concentran mucha información y están tratando de regularlas. No es fácil, la comunidad le ha costado muchísimo, le está costando muchísimo y bueno, todos estamos un poco atrás de eso, de ver cómo, como decíamos hoy al principio, ¿no?, acomodamos el cuerpo para tratar de enfrentar estos desafíos de esta nueva economía digital, ¿no?
Totalmente. Bueno, estamos en un periodo de ventana también con respecto a eso, ¿no?, donde muchas cosas están aconteciendo y tampoco se puede pronosticar demasiado. Sí hay cosas que ya se pueden decir y de hecho están dichas en este trabajo, pero desde luego no se puede proyectar demasiado porque hay que ver en el devenir de los hechos. Comentábamos estos datos, ¿verdad?, en tanto al poco uso de la televisión paga que le dan los jóvenes, que no parecen estar para eso, sino para mirar streaming. Ya sabemos el crecimiento, ¿verdad?, del streaming en general, para la música, para los videos. Es un mundo nuevo en donde va a haber que acomodarse como bien nos dice Luis. Te agradezco, este trabajo se llama La dinámica de los servicios de comunicaciones y la teoría económica, simplemente tratar de garabatear un poco este presente futuro que tenemos todos y que realmente es algo novedoso, para por lo menos para nuestra generación es absolutamente novedoso, ya hay nuevas generaciones que ya nacen con esto, pero el periodo de ventana sigue estando igual, todavía están por verse algunos capítulos de esta historia, porque hay un desarrollo continuo de estas grandes empresas y también del accionar de la gente, ¿no? De la interacción de la gente con estas aplicaciones o estas invenciones tecnológicas que realmente han revolucionado todo el planeta, ¿no? Es la última revolución indudablemente que ha acontecido acá en el mundo. Te agradezco mucho, te mando un abrazo grande y gracias por estos minutos que nos has prestado, Luis.
Bueno, Daniel, muchas gracias a ti por esta oportunidad y bueno, felicitaciones por el programa. Un abrazo grande.
Chao, gracias, Luis. Amigos, el economista Luis González, gerente de servicios postales de la URSSEC, donde se desempeña desde el año 2013, charlado con nosotros a propósito de este trabajo, reitero, la dinámica de los servicios de comunicaciones y la teoría económica. ¿Es posible seguir sosteniendo los modelos clásicos? Bueno, en principio sí, como dijo Luis, pero todo está también por verse. Bien interesantes los datos que compartíamos. Seguramente va a haber mucho más para analizar en la medida que pasen estos tiempos tan, tan distintos, por lo menos para nosotros. También supongo que para los más jóvenes. Todo va cambiando y cambia rápido, ¿no?